Radio Sindical es el espacio de Comisiones Obreras del País Valenciano que realizamos en la Luna Salida Tiempo Radio y emitimos mensualmente en Radio Clara. En la edición de esta tarde, Ofelia Vila, miembro de este sindicato, nos tiene preparada una entrevista que, entre otras cuestiones, incidirá en la pobreza.
Quisiera cantar, ser flor de mi pueblo, que me pasiera una vaca de mi pueblo. Que me llevara en la oreja un labriego de mi pueblo, que me escuchara la luna de mi pueblo. Que me mojaran los mares y los ríos de mi pueblo, que me cortara una niña de mi pueblo.
Buenas tardes a todos y a todas. Volvemos de nuevo con Radio Sindical. Dentro de las reivindicaciones, que son muchas y cada día más necesarias, que ha habido a lo largo del mes de octubre, resaltamos sobre todo dos. La semana pasada ha sido la semana de la pobreza cero. La gente, la ciudadanía, ha salido a la calle pidiendo la erradicación de la pobreza. Ese es el tema que nos va a ocupar. Pero no nos podemos tampoco olvidar de una huelga muy importante que ayer tuvo lugar a lo largo de todo el territorio nacional contra las medidas educativas del gobierno de Ver. También, si estas medidas educativas no se cambian a tiempo, se llevan adelante, se acentuará la pobreza, se acentuará cada vez más la línea divisoria entre los pobres y los ricos. Esta tarde tenemos con nosotros y nosotras a una persona que conoce el tema a fondo, Joan Sifre. Ha sido secretario general de este sindicato, pero antes de ser secretario general de este sindicato, durante toda su vida ha practicado la solidaridad que va unida a su trayectoria. Mucho tiempo ha estado allende los mares, sobre todo en Nicaragua, viviendo con la gente pobre de Solemnidad e intentando por todos los medios que fueran superando, conociendo sus derechos y dándole también cauces de reivindicación de estos derechos. Muchas veces esta vida, dedicada también a luchar por la justicia social, le ha traído problemas. Sin embargo, lo supera y todavía sigue. Buenas tardes, Joan.
Hola, buenas tardes. Gracias por la presentación.
Joan, en poco tiempo las cifras de pobreza en nuestro país son escandalosas. Ahora mismo se habla de 12 millones y medio de pobres y se habla de que 3 millones y medio de familias intentan subsistir aproximadamente con 350 euros al mes. ¿Por qué se ha dado esta situación, Joan, tan rápidamente?
Los datos de la pobreza son muy preocupantes, evidentemente. Si tradicionalmente hablábamos de en torno a un 19%, ahora superan estas cifras. De todas maneras, lo más sangrante no es solo la pobreza, es las condiciones de los pobres, las perspectivas o expectativas que pueden tener los pobres y el crecimiento insultante de la desigualdad, que es lo que hace que una pobreza sea ya una obscenidad en relación con la riqueza, o que la riqueza sea una obscenidad en relación con la condición que viven muchos ciudadanos y ciudadanas que tendrían que tener los mínimos vitales garantizados por una renta mínima, por una serie de acuerdos y de normas que garanticen unos mínimos de dignidad.
Estamos muy impactados e impactadas por nuestro entorno, porque la pobreza la estamos tocando, la estamos viviendo, estamos en contacto con ella. Pero Esto no es solamente un problema de nuestro entorno, es un problema global. Y por lo tanto, Joan, para salir, tendremos que salir de esta situación también de una manera global. ¿Se están poniendo los medios?
La reivindicación de la manifestación de Pobreza Cero era justamente el decir que esto era un planteamiento que estaba muy ligado a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, por lo tanto, era un planteamiento del sistema de Naciones Unidas, pero fundamentalmente afectando a todo el mundo. Por lo tanto, lo que tendría que hacerse es responder a esos 8 puntos y esas 8 demandas que uno las analice y dice, bueno, pero todavía estamos allí. Es que analiza uno la Declaración de los Derechos Humanos del año 48... y todavía podríamos decir, ¿y cómo es posible que esto todavía no sea una realidad tangible en el conjunto del mundo? Porque los derechos humanos son indivisibles y la situación, si no se da a nivel global y universal, una situación de dignidad, pues todos somos de alguna manera indignos. Yo creo que lo que está funcionando es justamente lo contrario, es la globalización de los mercados, la globalización de los intereses que se imponen a las poblaciones, formas de producción y de trabajo que siguen siendo indignas en muchos sitios o que se agravan y pierden derechos y pierden libertades básicas, colectivas. Lo que está pasando en América Latina, de empresas del primer mundo que van allí a colonizar de otra manera, ¿no? A extraer toda la riqueza que puedan buscando el negocio. No hay cortapisas nacionales porque son transnacionales que actúan y que les importa un pimiento que allí exista un bosque o que exista allí un hábitat natural o que exista allí unos recursos como el agua, etcétera.
Se supone, Joan, que existen toda una serie de organismos internacionales, teniendo en cuenta que ahora todas las naciones del mundo tienen una serie de contactos, que esa Declaración Universal de los Derechos Humanos, como bien has dicho, del año 1948, y estamos en el año 2013, todavía está pendiente de cumplimiento, pero además agravada. ¿Estos organismos internacionales tienen mecanismos? ¿Son útiles? ¿Habría que transformarlos?
Son útiles porque generan una corriente de pensamiento y, al menos en lo declarativo, nos ponemos de acuerdo en aquellos puntos que puedan ser fundamentales. Lamentablemente eso genera pocas políticas prácticas y consecuentes y en coherencia con eso que se declara. Por lo tanto, yo creo que esto no tiene más solución que el protagonismo de los pueblos. Todas estas grandes instituciones a nivel mundial, el sistema de Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo, la FAO, tantísimos otros organismos, tendrían que tener esos instrumentos, instrumentos presupuestarios muchas veces, instrumentos de políticas, instrumentos de confrontación con la realidad, los contextos donde estas políticas se han de aplicar. Eso no tiene solución mientras estas instituciones se generen al margen de los pueblos y del protagonismo de los pueblos. Si no hay protagonismo de la gente, de los ciudadanos y ciudadanas, es imposible que exista esto, como en nuestro país decimos. Sin pueblo no hay democracia, sin demos no hay democracia. Pues igualmente a nivel mundial han de ser los pueblos los que se planteen esta cuestión.
Los pueblos ahora mismo, su dignidad está mancillada con toda una serie de normativas que lo que hacen es todavía ahondar más en esa pérdida de derechos. Estamos casi en el 27% de la población activa en paro. ¿Qué relación tiene esta tremenda reforma laboral que el gobierno del PP ha puesto en vigor?
Las normas tienen sus consecuencias. Yo creo que si por algo va a caracterizar los inicios de este siglo en que estamos, va a ser justamente el surgimiento de una figura que es el trabajador pobre. Cuando en Alemania se imponen los mini-job, cuando en nuestro país la precariedad laboral es tan grande y todavía se demanda más flexibilidad, cuando esa precariedad laboral se convierte en precariedad vital porque ves que los jóvenes no encuentran su lugar, tienen que marcharse fuera, no pueden emanciparse, no pueden hacer un proyecto vital, no pueden ni siquiera identificarse con una forma de producir, de trabajar, con la disciplina del trabajo, porque por sí mismo el planteamiento, las ofertas de empleo que se les dan son absolutamente inconsistentes, sin continuidad, sin futuro, sometidas a la arbitrariedad de muchos empresarios. Y esto además ahora se refuerza con determinadas normas que justamente los neoliberales que decían que el Estado tiene que ser mínimo son los más intervencionistas para favorecer al mercado. y a los mercados, sobre todo los mercados financieros, pues nos encontramos que la manera de plantear un aspecto que es central en la vida de las personas, que es su profesionalidad, su trabajo, su labor, su actividad, queda completamente vacía de contenido y es pobre, pero es pobre no solo porque se cobra poco, es pobre porque es imposible que una persona que cada día o cada mes pasa por dos o tres trabajos distintos, dos o tres funciones distintas y todos ellos precarios, pueda tener un sentido vital de lo que hace. Y por lo tanto, la dignidad también se alimenta de esas mínimas estabilidades y esas mínimas relaciones que se establecen en el trabajo.
Precisamente una oferta de ayudas, de becas, que ha sacado el Ayuntamiento de Valencia. A estas ayudas, que no sabemos muy bien en qué consiste su trabajo, solo pueden acceder titulados y tituladas superiores y se requiere además como mérito el conocimiento de varios idiomas. La ayuda será solo de 400 euros. En esta situación tan de pérdida de derechos, las organizaciones sindicales somos más importantes que nunca o hemos perdido el papel que en otros momentos hemos hecho con nuestras reivindicaciones.
Yo creo que el sindicalismo siempre ha sido una respuesta. Yo soy sindicalista de toda la vida y soy muy partidario de este tipo de organización colectiva. Otra cosa es que tengamos los sindicatos que hay que tener, que las organizaciones sindicales hayan perdido pie en muchas cosas, que tengamos que adaptar nuestras estrategias y nuestra manera de comportarnos, que todo esto es verdad. Pero yo creo que no hay otra respuesta a una situación de amenaza colectiva que organizarse colectivamente frente al miedo, frente a la desilusión, etcétera. La gente debe reaccionar, debe indignarse, pero debe sobre todo organizarse. Por tanto, yo creo que el sindicalismo que llamamos de clase, que está en los centros de trabajo, que está en la sociedad, en las grandes cuestiones del estado de bienestar, de los servicios públicos, yo creo que es fundamental para defender, para hacer más fuertes los mimbres que han vertebrado esta sociedad y que la deben seguir vertebrando en el futuro. El sindicalismo no es una apuesta mirando al pasado, sino es fundamentalmente mirando a unas condiciones de vida más dignas y mejores.
Sin embargo, no se nos escapa, Joan, que ahora mismo precisamente la organización de la clase trabajadora en organizaciones sindicales de clase, como puede ser Comisiones Obreras, Sindicato Mayoritario, está recibiendo una campaña mediática tremenda. El sector de la sociedad o aquellas personas que detentan una determinada ideología hace un flaco favor a la sociedad y a la clase trabajadora. Sí que me gustaría que hicieras una llamada a la organización, que ya la has hecho, a esa afiliación a pesar de la campaña mediática. ¿Qué razones tienen ahora mismo diversos sectores de esta sociedad, quizá los neoliberales, en contra de la clase trabajadora?
La clave fundamental, independientemente del movimiento que uno elija, es organizar las resistencias en contra de lo que se nos impone desde las instituciones que están al servicio de las dinámicas para nada democráticas. Entonces, frente a eso hay que organizar las resistencias, y organizar las resistencias quiere decir organizarse colectivamente, definir a través de la participación ciudadana, de la participación de los miembros en una determinada asociación, definir cuáles son nuestros objetivos, formarnos permanentemente para aquilatar mejor y asumir mejor unos valores que decimos compartir. Todo esto contribuye a generar un sujeto que tenga una estrategia, que tenga una visión, que tenga unos valores, que tenga una voluntad de hacer, que es la antigua definición de moral, tener voluntad de hacer. Yo creo que eso es fundamental. También una de las propuestas que yo creo que tiene no solo pasado, sino presente y futuro, es la organización sindical, integrar la organización sindical por hombres y mujeres que padecen en muy diferentes condiciones, que están muy puteados, muy precarizados en lo laboral y en lo vital, en la ciudad y en la empresa, pues yo creo que esto es fundamental. Y precisamente lo que hoy más puede reivindicarse del sindicalismo es la capacidad de mantener una red de solidaridades y darle vigor.
Joan, has hablado de toda una serie de valores que se identifican con la izquierda. ¿Ves alguna posibilidad para luchar contra esta situación tan tremenda que tenemos ahora, que en este país alguna vez la izquierda, las distintas organizaciones políticas, las distintas organizaciones sociales, las distintas organizaciones sindicales, que defendemos, que propugnamos otra política donde las personas sean lo primero, se puedan poner de acuerdo? ¿Hay alguna clave, Joan?
La política ha perdido fuelle. Cuando antes se decía todo es política, hoy se dice hoy todo es economía, hoy todo es finanzas, hoy todo son los mercados globales. Esto ha contaminado también la política. Cuando políticas protagonizadas o llevadas a cabo por diferentes partidos no se diferencian gran cosa entre sí y están mirando exclusivamente el mercado de la clientela del voto. De esta manera no es posible aclararse y no es posible una solución. Las fuerzas políticas tienen que saber que pueden quedarse en minoría defendiendo aquellos ideales que las pusieron en pie. Y esto podrá ser contradictorio con lo que entendemos por la política partidista, porque los partidos están hechos para ganar. Pues no, yo creo en otra política, de unos partidos que no están hechos para ganar, sino para ser fieles a sus ideales y poner en pie y vertebrar la sociedad en torno a una serie de principios fundamentales, y particularmente la izquierda, pues es la igualdad, ya lo dijo Norberto Bobbio, es las libertades, la participación, es que la solidaridad se construye desde los que están peor. Todos esos valores a lo mejor no tienen clientela, ni son valores que puedan tener una repercusión mediática y una acogida mediática por parte de esto que llamamos genéricamente pueblo. Pero las fuerzas políticas lo han de defender, porque así han nacido y para eso están. Después, el conseguir el poder o no, si uno está en el pueblo, si uno está en la gente, si uno convence, si uno tiene sintonía, empatía, probablemente tendrá también la simpatía de la gente. A lo mejor no gobiernas, pero influyes. Yo creo que eso es muy importante en una sociedad tan desvertebrada como es esta.
En una sociedad desvertebrada, que ha perdido un poco el rumbo, que no tiene confianza en instituciones que tradicionalmente son las que han venido rigiendo los países. Sin embargo, es curioso, Joan, en un momento determinado hay algunas muestras aisladas de solidaridad. Por ejemplo, las colas que hay por gente particular en los bancos de alimentos para ayudar a la gente que ahora mismo no posee absolutamente nada. ¿Cómo se podría canalizar todo esto?
En primer lugar, yo creo que hay que tomar nota de esto. Hay mucha gente que hoy está haciendo voluntariado, hay mucha gente que se apunta a movimientos que a lo mejor tienen un bajo perfil ideológico, pero tienen un alto perfil humanitario. Yo creo que esto es una realidad de nuestra sociedad y sería una incoherencia el no caer en la cuenta de todo esto. Por lo tanto, yo creo que esas muestras que tú llamas aisladas de solidaridad es una manera de hacer colectivas las resistencias, pero sobre todo las esperanzas. Hay una vieja definición de solidaridad que es sobrellevar juntos las esperanzas. En esta sociedad donde hay tanta gente sin horizonte y sin futuro, pues yo creo que es muy importante que haya gente que mantenga esperanzas, que sea capaz de colectivizarlas y organizarse. Y volvemos al sindicato, si quieres. El sindicato está para eso, para acompañar todas esas discontinuidades que se producen en la vida de las personas y todas esas precariedades en donde uno parece que no cuenta, pero para esta organización cuenta. Yo creo que eso es particularmente importante. Por lo tanto, bienvenidas sean estos signos de buena salud, no solo humanitaria, sino también democrática. Lo peor para una democracia es pensar que el Estado lo hará, o que la gente con más saberes y más poderes es la que al final repartirá. Pues no, se puede crecer y no repartir, se puede crecer y ser perfectamente insolidarios. Se puede querer ser de primera división olvidándote de todos los que quedan detrás. No es solo izquierda y derecha, sino dentro y fuera, arriba y abajo, y tantísimas otras dimensiones que esta gente solidaria pone de manifiesto.
El ministro Montoro, acerca de la salida de esta situación. Hace unos días, cuando analizaba los presupuestos en las Cortes Generales, decía que se ve luz a lo largo del oscuro túnel. ¿Tú ves la luz siguiendo las políticas que se están siguiendo ahora mismo? ¿Está relacionada con lo que el actual gobierno dice de hacer los deberes y de que hay, no sé si luz o brotes verdes, me da lo mismo? Tal y como estamos, ¿podemos salir de esta terrible y tremenda situación?
Yo creo que estos son imágenes y metáforas que están hechas precisamente para eso que llamaba yo la clientela electoral. No estoy valorando la situación y si hay cambios significativos o no, sino que estoy diciendo que no nos podemos perder en las imágenes. La dura realidad de la gente que está a nuestro alrededor y que podemos sentir cada día y compartir con ellos habla justamente de lo contrario, ¿no? Que ha crecido enormemente la desigualdad, que hay mucha gente fuera ya de un itinerario vital planificante de dignidad, que los trabajos no son buenos, son más bien todo lo contrario, que así es muy difícil ver futuro. Claro que cuando uno entra en un túnel, al final sale y sale de forma diferente por donde entró. El problema está en que las crisis generan víctimas y esas víctimas y el dolor de esas víctimas no se puede justificar porque determinada gente haya salido bien. Aunque este salir bien sea generalizado, que yo creo que no lo va a ser, porque la sociedad, como digo, es bastante más injusta y bastante más desigual. Ese dolor de esas víctimas es un dolor, de alguna manera, improductivo, inútil, innecesario, superfluo. Y esto, de alguna manera, pone más brasas sobre la cabeza de aquellos que inventan imágenes para seguir con lo que pretenden.
Verdaderamente es un placer escuchar tus análisis, sobre todo porque creo que estos análisis sirven para reflexionar y encontrar el camino que falta nos hace. Vamos a ir acabando la entrevista haciéndole la pregunta obligada. Esta entrevista ha venido precedida por la música de Daniel Biglietti, por una canción entrañable, Mi Pueblo. Yo antes tengo que preguntar por qué has elegido esta canción y a Daniel Biglietti como intérprete de la misma.
Daniel Biglietti es un uruguayo, cantautor. Fue la primera persona que en un acto que se realizó aquí en Viveros en el año 84-85 de solidaridad con Centroamérica y particularmente con Nicaragua, pues vino y se ofreció a cantar sus canciones en la gran explanada de Viveros. En Mi Pueblo se cuenta algo que es fundamental, y es el sentimiento del poeta de ser de alguna manera metabolizado por su pueblo, de vivir entrañablemente en el seno del pueblo, con unas melodías y con una letra que yo creo que hace pensar. Es aquel viejo lema de que uno no es nada sino es su pueblo, que también Vicente Andrés Estelles cantó también.
Sí, verdaderamente. Sobre todo en estos momentos en que muchos ciudadanos, sobre todo los más jóvenes, los más preparados, con un desgarrón a nivel de sentimientos muy fuerte, tienen que abandonar su pueblo. Muchísimas gracias, Joan, por haber compartido este espacio con nosotros y nosotras en Radio Sindical. Gracias, Joan, y esperemos que todo lo que has dejado esta tarde, parte de tu experiencia y la totalidad de tus conocimientos, nos sirva para reflexionar y organizarnos más y mejor. Es decir, esa resistencia que has utilizado varias veces que se haga efectiva. Esto no es una nostalgia reivindicativa. Hay que reivindicar todos los días, saliendo a la calle y utilizando aquellos espacios reivindicativos como pueden ser las organizaciones sindicales de clase.
Buenas tardes.
Muchas gracias y buenas tardes a todos y a todas.
Que me mojaran los mares y los ríos de mi pueblo, que me cortara una niña de mi pueblo. Que me enterrara la tierra del corazón de mi pueblo, porque ya ves, estoy solo sin mi pueblo. Aunque no estoy sin mi pueblo.